Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas otro lunes más aquí a nuestro informativo Leganenses. Hoy es 29 de abril y estamos en el estudio el supertécnico.
Hola.
Ricardo.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y yo, Nene. Como otros lunes, tratamos de poner la actualidad de Leganés y de los alrededores a través de la voz de los propios autores, de los propios protagonistas. Como todos los lunes, pues nuestras entrevistas, tres entrevistas que pasamos a poneros ahora mismo. Como otras tardes, hoy en el informativo Leganenses tenemos a personajes de Leganés. En este caso está con nosotros Nuria Díaz, que es directora de la Academia New Style. Buenas tardes, Nuria.
Hola, buenas tardes.
Habéis hecho una campaña de esta y, bueno, cuéntanos tú un poco qué es Ayúdanos a Ayudar.
Pues mira, Ayúdanos a Ayudar es porque, bueno, como sabréis, nosotros tenemos una academia de peluquería y estética, estamos aquí en Leganés y lo que hemos pensado es, tenemos muy cerquita la parroquia de El Salvador, aquí al ladito nuestro, y yo me puse en contacto con la persona que lleva Cáritas, precisamente para ver de qué manera podíamos aportar nuestro granito de arena. Entonces, hemos decidido que, bueno, nosotros peinamos gratis a todo el mundo que pase durante el mes de mayo, todos los martes, y nos trae a cambio 1 kilo de comida no perecedera.
O sea, que cualquiera que se pase por allí, ¿durante qué días son?
¿Me dices? Todos los martes del mes de mayo.
Todos los martes del mes de mayo. Cualquiera que se pase y os lleve comida, le peináis, cortáis el pelo, lo que sea.
Le peinamos.
Solo allí. Peinar.
Eso es.
Vale, y se puede llevar cualquier tipo de alimento, ¿no?
Cualquier tipo de alimento, correcto, porque ahora mismo necesitan cualquier tipo de alimento, desde, no sé, ya no solamente alimentos, sino también pues necesitan gel, necesitan champú, necesitan pues muchísimas cosas. Ahora mismo cualquier cosa es buena.
Nuria, entiendo que esta iniciativa parte de los propios clientes de vuestra escuela o de los propios alumnos o...
Exactamente, nosotros lo que hemos hecho es, nosotros lo hemos propuesto, yo como directora en este caso, más las profesoras, y los alumnos pues lógicamente están con nosotros, puesto que son los más, los que van a ser directamente los que van a desarrollar esta iniciativa.
¿Cómo surge la idea? Ahora con estos tiempos de crisis lo que hace falta es gente como vosotros, que de repente se le ocurran cosas así, ¿no? Para que la cosa vaya funcionando. Pero ¿de dónde os sale la idea? ¿De ahí de repente pensáis vamos a hacer esto? ¿Habéis visto alguna otra cosa que os ha llamado la atención?
No, simplemente, bueno, pues nosotras hablando y viendo un poco lo que hay, como tú dices, alrededor, pues pensamos que era algo bueno y poner eso nuestro granito de arena para poder hacer algo por todo el mundo.
Bueno, cuéntanos para los oyentes, los que estén escuchando, alguno nos conocerá, dinos un poco los datos para que la gente se pueda acercar.
Pues mira, somos Academia New Style, estamos en la calle Jeromín número 7, en Leganés.
En el mismo centro, en el meollo.
En el mismo centro.
Sí, sí, claro.
Sí, sí.
Y bueno, y como escuela, ¿habéis hecho esto alguna otra ocasión?
Quiero decir, es la primera vez que lo hacemos.
Aún así, los alumnos o alumnas han hecho peinados, han hecho cortes, sí. Se acerque por ahí habitualmente, ¿no?
Claro, nosotros estamos siempre, nuestros alumnos trabajan con el público y la verdad es que tenemos muchísimos clientes y muy fieles. Hemos hecho otras iniciativas, pero nunca solidarias. Nosotros sí que hemos peinado, hemos ido a desfiles, gratuitos por nuestra parte. Nuestros alumnos han ido pues para coger experiencia. Hemos peinado también en los desfiles de Seth Kalman, no sé si conocéis. Es la primera vez que lo hacemos algo como esto, sobre todo aquí en la academia, ¿vale? Fuera sí que hemos salido, pero aquí en la academia es la primera vez que lo hacemos.
Sí, todo parece que puede ser una iniciativa positiva y tenéis mucha aceptación o impacto en cuanto a los vecinos de la zona centro que se acerquen ahí a vuestra escuela. ¿Vais a repetir la experiencia? ¿Esperáis repetirla?
Pues si todo sale bien, que esperemos que sí, pues sí, volveremos. Queremos hacer dos campañas en el año.
Vale. O sea que entendemos que estáis comprometidas con ayudar a gente que más dificultades y necesidades tienen y con esta campaña, en este caso de mayo, y ya la que venga detrás, ¿no?
Exactamente.
Muy bien.
Aunque siempre tenemos, porque bueno, nuestros precios son muy, muy, muy económicos y siempre vamos sacando ofertas, pues para jubilados. Ahora mismo también estamos cortando a caballero gratis. Mm. O sea, siempre estamos sacando ofertas, siempre.
Pues Nuria Díaz, no sé si quieres añadir algo que no te hayamos preguntado para que lo escuche la audiencia.
Pues nada, simplemente que os doy las gracias por poneros en contacto conmigo y que esperamos a todo el mundo para que bueno podamos ayudar y podamos recoger muchísimos alimentos.
Pues con esta campaña de Ayúdanos a Ayudar, que esperemos que tengáis mucha suerte, que vaya mucha gente y que se recoja muchísima comida para toda la gente que le hace falta. Pues Nuria Díaz, directora de la Academia New Style, un saludo de parte de Coleganés y eso, que tengáis suerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Nuria,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues seguimos en Informativo Leganenses. Ahora tenemos la oportunidad, tenemos con nosotros al concejal de Asuntos Sociales, Ángel Juárez. Muy buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes.
Eres concejal de Asuntos Sociales, como ya decimos, y le llamamos sobre todo porque, bueno, pues venimos recibiendo alguna nota de prensa que tiene que ver con la inmigración en nuestra localidad y el voluntariado. Y bueno, vamos a hablar más cosas de Asuntos Sociales a nivel general, sobre todo que tengan que ver con la crisis y cosas de estas. Pero cuéntanos un poco qué es lo que se está trabajando desde el Ayuntamiento de Leganés que tenga que ver con la inmigración fundamentalmente y el voluntariado.
Bueno, pues desde el punto de inmigración estamos trabajando en varias vertientes. Creo que hay muchas necesidades en el día a día de todos los ciudadanos y especialmente en la población inmigrante que le cuesta muchísimo más arraigar en la propia ciudad, pues tienes que facilitarle todo lo posible, ¿no? En ese sentido estamos creando oficinas de acogida en la zona centro y en el barrio de la Fortuna en estos momentos y además estamos también desarrollando asesoría legal individualizada y grupal. Esta actividad la estamos haciendo con Solidaridad sin Fronteras, que es una entidad colaboradora de la Dirección General de Inmigración de la Comunidad de Madrid.
Y con abogados, me consta.
Sí, con abogados, efectivamente. Es asesoría jurídica, especialmente, y la verdad es que están haciendo una labor bastante bastante interesante y con una relación muy muy personalizada, ¿no?, para ver cada caso cuál es la solución más adecuada.
Ángel, sí. ¿Esa asesoría está dónde está situada?
Sí, esta asesoría está en la calle, está en el Centro Rosa de Luxemburgo. Ajá. ¿Vale? Los sábados hay una asesoría grupal que aproximadamente acuden entre 15 y 20 personas y los viernes de 4 a 6 hay asesoría individualizada a la cual se puede llegar previa cita en el área de inmigración que está en el centro Rosa de Luxemburgo, en la calle del Charco.
Bien, sigue con lo que estás haciendo otro tipo de trabajos también.
Sí, también estamos mediante el trabajo del área de inmigración de los fondos de FEI, del Ministerio, estamos trabajando en actividades que consigan desarrollar habilidades sociales de los inmigrantes, ¿no? Una de las actividades principales que estamos empezando a poner en funcionamiento son los huertos urbanos. Esta actividad va a permitir que población inmigrante junto a población autóctona compartan un espacio común donde desde luego la diversidad cultural existente en el municipio va a enriquecer a todas las personas del mismo, ¿no?
Muy bien. Que estábamos hablando también del voluntariado, porque creo que también tenés ese tema, ¿no? ¿Hay voluntariado con inmigrantes también en este caso?
Sí, mira, en la concejalía también tenemos el punto de información al voluntariado, que pertenece a la red de la Comunidad de Madrid. Desde este punto de voluntariado se pretende desarrollar un punto de referencia para todas las áreas, no solamente del ámbito social, sino de las diversas concejalías que componen el propio ayuntamiento, ¿no? En referencia a la población inmigrante, estamos llevando a cabo cursos de voluntariado en las cuales ellos puedan participar con otros colectivos, como pueden ser el colectivo de discapacidad, con el colectivo de infancia, a través del Consejo de Infancia y Adolescencia, y cualquier otro área, como puede ser también el de mayores, a la hora de hacer el tema de acompañamiento, ¿no? Con lo cual, creo que hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimas actividades a desarrollar, y la población inmigrante, los nuevos españoles, que me gusta llamar, pues bueno, hay que hacer que se puedan introducir en todas las áreas y actividades que se encuentren más a gusto dentro del municipio, ¿no?
Con el tema de la crisis, que a todo el mundo, me refiero a todos los departamentos del ayuntamiento, les va tocando algún recorte, ¿a vosotros cómo os ha tratado? ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues el área social es el área que más protegida está en ese sentido, ¿no? Ahí sí que puedo decir que somos unos privilegiados, y además no puede ser de otra manera, ¿no? Porque cada vez más familias acuden a servicios sociales en busca de ayuda, porque la situación de agobio cada vez es más difícil de soportar, ¿no? En ese aspecto estamos desarrollando diversas intervenciones comunitarias, porque hasta ahora sí que estábamos muy acostumbrados a desarrollar lo que es la atención individualizada, pero sí que vemos cada vez más necesario hacer intervención grupal con diversos colectivos de la ciudad. Y a través de la intervención comunitaria estamos desarrollando equipos también con las parroquias, con Cáritas, con Cruz Roja. Por ejemplo, esta última estamos desarrollando niveles de intervención social en grupos muy específicos en La Fortuna y en San Nicasio, ¿vale? En ese sentido estamos volcándonos porque, bueno, las personas nos necesitan y estamos precisamente para atenderlas lo mejor posible. También estamos trabajando en la apertura próximamente de un centro de día en la que también podamos atender con una calidad adecuada a las personas que están sin hogar o con recursos muy muy escasos, ¿no?
Hablabas de que el presupuesto de asuntos sociales pues no ha sido muy 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 enormado a pesar de la crisis. Aún así hay una nueva ley, o se pues, está pensando así a nivel nacional, que a lo mejor nos afecta aquí a Leganés, que es que los ayuntamientos van a perder esas competencias de asuntos sociales, o así parece que puede pasar, que pueden pasar a las comunidades, algo así. ¿Podría pasar esto en las ciudades, concretamente Leganés, pero en todas las ciudades del Estado español?
Aún no está determinado cuál va a ser el sistema de gestión directa con los ciudadanos. Evidentemente, lo que hay que hacer es determinar una sola competencia en cada área, ¿no? Pero, indudablemente, desde el ayuntamiento es donde se dirige la atención más directa, con lo cual, aunque la competencia fuera de la propia comunidad autónoma, yo entiendo que mediante alguna encomienda de gestión o alguna otra fórmula jurídica, al final fuera el propio ayuntamiento el que tuviera la capacidad para poder trabajar sobre las personas, al menos en el área social, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros y entiendo que en próximas fechas tendremos mayor conocimiento de esta determinación.
Sí, porque la cercanía del ayuntamiento, sea cual fuere, con los profesionales que tiene asuntos sociales, estamos hablando de que no solamente atiende a aquellos colectivos que acabáis de mencionar, esos más vulnerables, sino también estamos hablando de un riesgo importante de unas 20.000 personas, si no me equivoco, que están en el Ayuntamiento de Leganés o en el municipio con dificultades ya graves, importantes en cuanto a la economía, ¿no?
Sí, familias enteras que cada vez están teniendo mayor dificultad para llegar a final de mes y, bueno, hay que orientarles, no solamente hay que atender los casos de situación de emergencia económica, sino que a través de orientación psicológica y con los propios trabajadores sociales hay que orientarles para encaminarles en la mejor vía para poder salir de esa situación, ¿no? Además de luego desarrollo de habilidades sociales y tratar los temas de empleabilidad, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento es la fuente de acceso directo a esos problemas.
La política de servicios sociales, la que se aplica es muy para el remedio concreto, ¿no? Bueno, pues disponemos de tal presupuesto, vamos a intentar hacer esto, hacer lo otro. Pero al final las políticas que hace el gobierno entero son las que más afectan a todos los ciudadanos, ¿no? Quiero decir que pues habrá leyes como la dación en pago, otras muchas que se están por ahí barajando, ¿verdad? Que afectan muy directamente al ciudadano. En la posición, hablo en el Ayuntamiento de Leganés, cuando te reúnes, tú eres un concejal más, cuando reunís los concejales para valorar qué se hace con todo esto, ¿tenéis el mismo peso todos los concejales? Quiero decir, ¿tú tienes tanta importancia en tu labor, en tu puesto de trabajo, como cualquiera de los otros concejales, o priman más los de economía? Parece que son, esto es como las universidades, ¿no? Parece que hay la María, que es la que menos, o es la asignatura importante. No sé si todos tenéis el mismo peso, o también tenéis, esto está ponderado, ¿no? Y cada uno tiene un peso específico, no son todos iguales.
No, mira, yo creo que al final todos los miembros del gobierno tenemos el mismo peso a la hora de determinar políticas diversas al ciudadano, ¿no? Yo creo que al final todas las actividades, todas las decisiones que se tomen en cualquier área influyen en el ciudadano, con lo cual al final todas las decisiones son además consensuadas y se trabaja de una forma muy transversal en este equipo de gobierno para poder llegar precisamente a todas esas necesidades y a todas esas demandas que en un municipio tan grande como Leganés a diarios nos llegan, ¿no? Yo creo que no hay una concejalía que sea María más importante que otra. Evidentemente todas dependemos de algo tan importante como es el presupuesto, ¿no? Evidentemente la concejalía de Hacienda es la que determina el nivel de capacidad de gasto que se pueda tener y, por supuesto, hay que priorizar. Pero ya digo que mediante el equipo de gobierno dirigido por el alcalde se toman la mayoría de decisiones con un consenso amplio y siempre en interés del vecino de Leganés.
En este sentido, lo que te pregunto es, hay muchas decisiones políticas, ¿no?, por tomar. Y en Leganés, bueno, de entrada tenéis un problema, ¿no?, ahí con los presupuestos, porque parece que no hay manera de ponerse de acuerdo, ¿no?, para poder aprobarlos, que ya será un problema para todos, no solo para asuntos sociales, sino para todos los ciudadanos, para todo el pueblo entero. Y luego lo que te quería preguntar es, ¿estáis pensando en asuntos sociales, en medidas de ese tipo, sobre la dación en pago o qué hacer con este tema de las hipotecas? No sé si tenéis alguna idea para poder poner en marcha.
Bueno, pues desde el área de asuntos sociales, como bien sabréis, estamos con una ventanilla de información a problemas de vivienda, especialmente desahucios y procesos de ejecución de vivienda, y bueno, atendemos con jurídicos principalmente y con equipos psicológicos a todas las familias que acuden con este tipo de problemas para orientarles cuál puede ser la mejor opción para salvaguardar su vivienda o darles una alternativa como pueden ser las viviendas de alquiler social que tenemos también con Ensule a través de lo que hicimos un convenio con ellos para poder facilitar a las familias que tengan peor situación, bueno, pues si tienen la desgracia de llegar a quedarse sin su vivienda, que podemos darles un lugar donde poder seguir viviendo con la dignidad que merecen, ¿no?
Sí, bueno, Ángel Juárez, que es el concejal de Asuntos Sociales de nuestro municipio, la verdad es que yo no la consideraría María, yo creo que es de las más importantes, sobre todo en la época que toca ahora, ¿no? Debe ser mucha enjundia, ¿no? Tiene mucha carga esta concejalía, ¿no?
Sí, sobre todo, mucha presión anímica, ¿no? Porque, hombre, el ver que te llegan las familias en situación tan extrema, exigen por tu parte muchísima responsabilidad, muchísimo compromiso y no marear a la familia, ¿no? Sino atender con soluciones reales, sea la que sea, y darle las mejores opciones siempre. Por lo tanto, comparto tu opinión, ¿no? Que Asuntos Sociales no es ninguna María, es una concejalía con un peso importante en el sentido de que tiene mucha responsabilidad con los ciudadanos de Leganés. Y así trabajamos, ¿no? Con ese compromiso y con esa valentía del minuto 1 hasta el minuto 100 para atender con las mejores medidas posibles para todos los ciudadanos.
Bueno, pues Ángel Juárez, concejal de Servicios Sociales, muchísimas gracias por tener ya por fin alguna ocasión tener algún representante público que representa a los ciudadanos y además tiene cartera, en este caso Asuntos Sociales. Gracias por atender los micrófonos de Coleganés.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.
Hoy tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Mario Cortés, que además de usuario del hospital, del Carlos III, es también secretario general de la Plataforma Ciudadana. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Habéis tenido trabajadores y usuarios del hospital del Carlos III un encierro para evitar su desmantelamiento. Cuéntanos un poco qué es lo que habéis hecho.
Sí, exactamente. Mira, el día 25 hemos estado encerrado 24 horas en el hospital Carlos III, para evitar su desmantelamiento. Este hospital pues está siendo atacado por el señor Laschetti y todo su equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid. Están intentando cerrarlo y bueno, es un hospital pionero en investigación. Sobre todo, lo que más grave es el desmantelamiento de la unidad de infecciosos. Este hospital está capacitado con habitaciones, por ejemplo, para descompresión a nivel negativo, para aislamiento, sobre todo pues el tema de enfermos de gripe A, pandemias y todo esto, de enfermedades infecciosas, donde hay que aislar a los enfermos para que no contaminen a los demás. Entonces, se está intentando llevar a todo este equipo al Hospital de la Paz. El Hospital Carlos III ha sido un centro de referencia, pues, en fin, cuando todas las epidemias de gripe A, gripe aviar y todo esto, cuando llegaba alguien enfermo de países asiáticos, directamente se le trasladaba al Hospital Carlos III. Bueno, también llevan un tema de vacunación internacional, de adopciones internacional, los niños y demás, y, en fin, es un hospital puntero, sobre todo en métodos de investigación. Y bueno, la Comunidad de Madrid pues quiere cerrar este hospital y por ello hemos tenido un encierro. Ya llevamos bastantes acciones, tuvimos encerrados en este hospital como 40 días en el mes de octubre, noviembre hasta finales de diciembre, y bueno, pues seguimos luchando. Estamos dentro de la mesa por la defensa de la sanidad pública. Hemos estado haciendo las mareas blancas, manifestaciones. Hemos tenido este fin de semana un maratón sanitario y bueno, seguimos haciendo bastantes acciones. Ahora lo más importante que vamos a hacer, aparte entre el 5 y el 10 de mayo, va a ser un plebiscito, una votación. Vamos a poner mesas en toda la Comunidad de Madrid con una pregunta para que la gente pueda votar si quieren una sanidad de gestión pública o de gestión privada. Y todas estas firmas que consigamos, estos votos los llevaremos a Bruselas. Porque claro, hasta ahora hemos entregado 1.400.000 firmas en la Consejería de Sanidad, aquí en la Comunidad de Madrid. Y esto pues no vale para nada por lo siguiente, porque entregas 1.400.000 firmas, se crea una delegación que pertenece al Partido Popular y al equipo de gobierno, recogen esas firmas y lo que hacen es esto no vale para nada, no se presenta en la asamblea. Entonces, pues es un trabajo que hemos perdido. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora se va a presentar en Bruselas. Eso sí va a tener carácter vinculante, me quiero decir. O sea, es como, por ejemplo, lo que se ha presentado con la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, o lo que se hizo el año pasado en relación al tema del agua, que también se hizo un plebiscito ciudadano. Se presentaron los resultados en Bruselas y se consiguió paralizar la privatización del canal de Segunda, por lo que seguimos teniendo el agua pública. Bueno, pues esto es lo que pensamos hacer ahora en la Comunidad de Madrid para evitar el desmantelamiento de la sanidad pública.
Mario, ¿cuál es el argumento que esgrime en este caso la Consejería de Sanidad para el desmantelamiento del hospital y en este caso pues de las unidades? Porque no me queda muy claro si es solamente las unidades de infección o el hospital entero.
No, es el hospital entero. Uh-huh. O sea, yo te he estado poniendo el ejemplo de las unidades infecciosas.
Sí, como que son ejemplares y que son referencia de todo, de Madrid concretamente y como que es pionero y además tiene una experiencia importante en temas de enfermedades infecciosas.
Exactamente. Pero vamos, el hospital lo quieren desmantelar entero. Mm. O sea, lo que quieren hacer, transformarlo pues en una especie de geriátrico y de hospital de larga estancia. Tipo como el que hay en Guadarrama.
¿Para terminales o algo así o cómo?
Enfermo de recuperación, media, larga estancia, pacientes mayores que necesitan a lo mejor de operación, una recuperación larga. Y en fin, pero vamos, esto es una auténtica locura. Aparte, bueno, hay otros departamentos de, digamos, vamos a ver, de estómago, o sea, de neumonía, de neumólogos, de estómago, digestivos, que investigación, sobre todo en investigación, enfermos de VIH, de hepatitis C, están llevando, bueno, ya las han suspendido, pero vamos, están llevando investigaciones punteras y que todo esto pues va a desaparecer. El gerente y el Aschetti quieren integrar todos los equipos estos dentro del Hospital de la Paz. Y esto es una locura porque, en fin, el Hospital de la Paz está masificado, los trabajadores de allí, pues, ¿cómo van a absorber todo el personal del Carlos III? Eso es imposible.
En esta recogida de firmas, que hemos visto que también las hacéis por todos los medios, ¿no? WhatsApp o correos o como sea, estáis intentando que la gente colabore. ¿Nos puedes contar un poco cómo puede colaborar la gente con vosotros?
Sí, bueno, vamos a ver, ya queda poco. Vamos a poner son mesas físicas en todos los hospitales, los centros de salud y en todos los barrios. Entonces tenemos una página web, que es la, a ver si te lo digo ahora mismo, espérate, la consulta por la sanidad, www.consultaporlasanidad.org, ¿vale? Uh-huh. Esta página web pues se puede apuntar la gente para estar en las mesas participando en la recogida de firmas o también como federatarios, que para, una vez terminada la recogida de firmas, se hace el conteo de votos y se llevan a un sitio en común para, lo que te he explicado antes, llevarlos a Bruselas. Entonces, te repito la página, porque si necesitamos, ya tenemos bastantes mesas ya completadas, pero todavía nos falta gente. Entonces, y cualquiera que quiera apuntarse para ayudarnos a hacer este plebiscito, este referéndum ciudadano, es www.consultaporlasanidad.org.
La consulta, has dicho que era el día, o sea, la gente que quiere ir a firmar, aparte de los que necesitáis para las mesas, para que la gente firme, ¿qué día es y en qué horas más o menos se puede estar?
Pues esto se va a hacer entre el 5 y el 10 de mayo, y las mesas las tendremos puestas pues unas 8 horas al día. Digamos, desde las 8, entonces, a las 10 de la mañana hasta las 8, a las 10 de la tarde.
¿En todos los centros sanitarios de la comunidad?
Sí, todos los hospitales, centros de salud, en todos los barrios. O sea, tenemos muy bien detallado en la página web esta que te he dicho, todos los sitios donde van a estar las mesas. Aunque nos falta todavía gente física para que estén ahí recogiendo las firmas y la consulta ciudadana. Pero esto es muy importante, te repito, porque esto va a tener carácter vinculante. Entonces creemos que es la única manera que vamos a poder dar marcha atrás con el plan de privatización de todos los hospitales.
Bueno, son fechas, sabes, con lo de los puentes, las vacaciones, tal, bueno, pero tenéis ahí margen, ¿no? Hay días de todo.
Sí, entre el 5 y el 10,
hay parte de vacaciones, claro.
Sí, claro. El puente es el 2, 3, 4, 5, la semana siguiente al puente.
Claro.
Digamos que empezaríamos a recoger el lunes, o sea, 1, 2, 3, sí, para entre el 5 y el 10, sería la semana siguiente al puente.
La semana siguiente. Bueno, pues Mario, no sé si quieres añadir alguna cosa más para que los clientes, para que los oyentes puedan saber alguna cosa que sí. Nos hayamos dejado.
Bueno, pues solamente que, en fin, esto es muy grave, el tema de la sanidad. Yo, en mi caso personal, por lo que estoy implicado, yo tengo una enfermedad crónica, tengo concedida una minusvalía de un 47%, y bueno, mi caso fue que yo me tuve que marchar de un hospital que es la Fundación Jiménez Díaz, cuando fue privatizada por el Grupo CAR, porque dejaron de atenderme bien. O sea, nos consideran enfermos no rentables. Y lo que quieren implantar, pues, es un modelo sanitario que el que no tenga dinero y no se pueda costear sus tratamientos, pues le van a dejar morir. Entonces, pues esto no se puede consentir, porque nosotros llevamos pagando nuestra sanidad, que nos dicen que es gratuita y no es gratuita. Nosotros la llevamos pagando toda la vida con nuestro trabajo, con nuestros impuestos, nosotros solo, sino nuestros padres y nuestros abuelos. Pues está dando el caso de que están dejando desprotegidos a personas mayores, ancianos, que llevan cotizando y pagando la seguridad social desde que se creó. Entonces, toda esta es nuestra lucha por lo que conseguir que vuelvan a dejar la sanidad de gestión pública integralmente, o sea, que no se meta ningún grupo privado, porque los grupos privados no van a favorecer a los enfermos, van a favorecer a los que tienen dinero, nada más. Y los trabajadores, pues, nos dejan desprotegidos. Y sobre todo, los enfermos crónicos, los que más nos atacan, porque nos consideran no rentables. Entonces, este es el problema, claro.
Muy bien, Mario Cortés, que es usuario de, bueno, en este caso del Hospital Carlos III y también ahora secretario general de la plataforma, Ciudadana, por la sanidad pública. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros en Ecoleganés.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por haceros eco de nuestro encierro y seguir apoyándonos.
Ahí estaremos para saber qué es lo que ocurre con la sanidad pública. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Cualquier cosa que necesitéis, pues me podéis volver a llamar y os seguiré informando de los avances que hacemos en la Mesa por la Defensa de la Sanidad.
Muchas gracias, Mario. Hasta luego.
Hasta luego.
Y esto ha sido todo. Esperemos que haya sido de vuestro agrado, que haya sido de vuestro interés, que estas entrevistas tengan para vosotros algún aliciente, que os animéis a llevar comida o que vayáis a firmar o todas estas cosas de las que vamos sacando. Nos despedimos, sin más, pues, Supertécnico.
Espero que os haya gustado.
Y Ricardo.
Gracias por su atención y hasta la próxima.
Hasta la próxima.